Volvemos a tratar un tema que nunca deja de estar de actualidad, sobre todo en el ámbito educativo, en las aulas, en las familias. La educación sexual de nuestros jóvenes, cómo abordarla, de qué manera, cuándo abordarla. Muchos de nuestros jóvenes están, aunque no lo sepan, ni sean conscientes de ello, desorientados, muy mal asesorados por la falta de una información y educación correctas y adecuadas a sus edades, proporcionadas a sus edades, y muy mal educados por los vídeos pornográficos que se encuentran en Internet de forma masiva. La educación sexual en el sistema educativo, un contenido que está presente en el currículum oficial desde hace muchos años, pero que no está reglado y cuya impartición depende, bueno, pues de las distintas direcciones y de las distintas AMPAs. Recientemente el Parlamento Vasco ha aprobado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno Vasco a garantizar que todos los centros de enseñanza incluyan contenidos específicos sobre educación afectiva y sexual adaptados, obviamente, a cada edad. Vamos, que la educación sexual sea obligatoria en las aulas, pero esto supone impedir que la educación sexual se convierta en asignatura, un paso que situaría a la escuela vasca en la senda de una docena de países de la Unión Europea, como Alemania o Finlandia, donde esta materia se imparte desde los años 70, siguiendo los criterios de la OMS y de la UNESCO. Ana Flotats es educadora afectivo-sexual, autora del libro Del velcro al porno, con quien hablamos en su día precisamente a cuenta de este libro. Ana Flotats, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por... me hace mucha ilusión volver a estar con vosotros al programa.
Encantadísimo de volver a saludarte, Ana. Bueno, la primera pregunta te la lanzo así a bocajarro y vamos explicando. ¿La educación sexual debería ser una asignatura?
A ver, yo creo que debería estar como asignatura, pero teniendo en cuenta lo difícil que es que llegue a estar como asignatura, mientras esté en los centros educativos, sea en la forma que sea, será bienvenido. Porque hoy en día no todos los centros educativos pues tienen unos mínimos de educación sexual.
Ya. Entonces, sea obligatoria, sea optativa, pero debería estar presente en todos los centros. Eso sí, ¿no?
Sí. En este aspecto, yo considero que hay unos mínimos, ¿no? Yo creo que a lo largo de todo el curso académico, desde bien pequeñitos, desde infantil, desde los 3 añitos, tendrían que tener al menos una hora y media por trimestre que de esta temática. Estos para mí serían los mínimos, ¿eh? En este aspecto se tendrían que tratar diferentes temas, ¿no? Que trataran pues todas las dimensiones que engloban la sexualidad humana, la dimensión biológica, fisiológica, anatómica, la afectiva, la racional, sociocultural, incluso la espiritual, ¿no? Independientemente de que tengas unas creencias o no, ¿no?
Sí.
En este aspecto se tendría que hablar de los derechos y valores, de la cura del propio cuerpo, de la perspectiva de género. Todas estas temáticas, ya desde bien chiquititos y chiquititas, tendrían que ser tratadas.
Claro, evidentemente cuando, no, por ejemplo, en infantil, educación sexual, pero mucha gente dice, ¿pero dónde vas, loco? Obviamente estamos hablando de una materia que estuviera, que fuera proporcional a las distintas edades, obviamente.
Claro. Yo cuando hago educación afectivo-sexual a niños y niñas de 3 añitos, yo voy con títeres, hago teatro y hablamos con su lenguaje, ¿no? En este sentido tienes que dar mensajes muy concretos, muy cortitos, ¿no? Pero el objetivo es empoderar a estas personitas, ¿no? Educarlas, irlas guiando, porque en el fondo también tenemos que protegerlas, ¿no? Porque una realidad que hay que es muy tabú también son el tema de los acosos sexuales, ¿no? Y en este sentido es importante que aprendan a cuidar su cuerpo y a establecer unos límites, ¿no? Y a saber qué es bueno y qué no es bueno para ellos y ellas, ¿no?
Claro. En base a tu experiencia, Ana, como educadora sexual o afectivo sexual, ¿se aborda hasta ahora o en la actualidad, se aborda adecuadamente este asunto en las aulas?
Yo no me gusta ser tajante, pero creo que por ahora no se está haciendo suficientemente bien, porque falta formación. De hecho, como bien se comenta en este artículo que has comentado al principio, ¿no? La gran problemática es que la población adulta no tiene formación, porque venimos de unas generaciones en que tampoco se impartía una educación sexual. Y ahora nos encontramos en un momento histórico con esta revolución de Internet que hay un boom de mala información sobre sexualidad. Diariamente se está creando muchísimo contenido que trata la sexualidad de forma errónea, y esto es lo que llega a nuestros menores, y como población adulta abordarlo es realmente difícil. Y aquí yo considero que se tiene que hacer una formación, pero a nivel transversal, ¿no? Que se tienen que incrementar los programas de educación y sensibilización a nivel poblacional, que la población adulta tenga herramientas para poderlo abordar en sus núcleos familiares, ¿no? Porque aquí es donde tiene que darse realmente la educación sexual, en los núcleos familiares,
¿no? En las casas, sí.
Claro, claro. En los hogares es donde tendríamos que abordar más la educación sexual, porque de hecho, tenemos muchos recursos. Ahora mismo, con la problemática que tenemos con la hipersexualización, el gran boom de la música con contenido, incluso letras pornográficas, bueno, todo lo que nos rodea se puede utilizar como herramientas, pero en el fondo necesitamos un poco de ayuda como población adulta, porque nos vemos desbordados, también teniendo en cuenta que hay una falta de legislación. Nuestra población menor de edad tiene al abasto pues contenido que no tendría que tener al abasto, ¿no? Incluso el hecho de que haya estas aplicaciones, ¿no?, que tienen este contenido en este sentido pues pornográfico, que no ayuda en este proceso de sexualización de los menores, pero que aparte son aplicaciones adictivas, es decir, para las familias es realmente difícil luchar contra este monstruo, ¿no?
Claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación afectivo-sexual? Porque hay algunos expertos en este campo, sexólogos, etcétera, que dicen, bueno, educación afectivo-sexual en realidad es una redundancia, porque solamente si nos centramos en el tema de genitales y tal, es que eso ya no es educación sexual, es pura ciencia, son ciencias,
sí,
¿no?
Sí. A ver, la educación sexual, la educación afectiva, hablamos de afectivo porque realmente es un punto que tenemos que potenciar como sociedad, ¿de acuerdo? Pero hablamos de enseñar, de educar, que en el fondo estamos hablando de un derecho, según la OMS, bueno, es un derecho el hecho de que te eduquen en educación sexual, en sexualidad, es una educación centrada en mostrar las diferentes dimensiones que tiene la sexualidad humana, ¿no? Tenemos una dimensión biológica, que sí que aquí hay la parte más científica, ¿no?, en la que enseñas lo que sería la fisiología, anatomía, etcétera, ¿no? Es muy importante aprender a entender cómo funciona nuestro cerebro, también para prevenir las adicciones conductuales, como pueden ser la adicción a los videojuegos, pero también a la pornografía, ¿no? Aprender qué es el instinto de supervivencia, los estímulos supernormales, el circuito de recompensa, todo esto. Esta dimensión biológica también engloba pues el hecho de aprender qué es la reproducción asistida. Hay muchos niños probeta, podríamos decir, muchas personitas que vienen de la reproducción asistida. Se tiene que formar a la población y naturalizar la reproducción asistida. Luego hablamos también de la dimensión afectiva, ¿no? El potenciar la autoestima, enseñar pues qué diferentes tipos de amor hay y que el amor no hace daño, o sea, un poco para poder aprender a diferenciar lo que sería una situación abusiva de lo que no es, ¿no? Porque para una persona adulta, ¿no?, es muy fácil separarlo, ¿no? Pero para una persona menor de edad no es tan fácil, ¿no? Luego, aquí también engloba todo el consentimiento, asertividad, el valor a la intimidad, un valor que se está perdiendo mucho a través de las redes sociales, ¿no? La autoestima, el autoconocimiento, la autocura, ¿no? Luego también tenemos esta dimensión más racional, ¿no? Que claro, también tenemos que tener en cuenta que nuestra población menor de edad, el córtex prefrontal, pues lo están en desarrollo, ¿no? Esta capacidad de autocontrol delante de diferentes tipos de impulsos, ¿no?, de conductas es más difícil, ¿no? Y la dimensión sociocultural, también explicar en qué contexto nos estamos y cómo nos influye en nuestra cultura, ¿no? En función del momento histórico, hay una serie de roles que se consideran como buenos y como malos, y hemos de ser críticos y críticas en frente a estos roles, ¿no?, de género, etcétera. Y la dimensión espiritual, como decía, de que tenemos que dar valor a la sexualidad y darle esta humanidad, este punto que en el fondo trasciende a nuestro propio cuerpo, ¿no?, de que no son muchas veces digo, es difícil de explicar en palabras, ¿no? Las sensaciones, pues hablar también de esta parte, ¿no? Porque en el fondo nosotros lo que queremos es enseñar una educación sexual que muestre lo que es la realidad de la sexualidad humana, ¿no? Y sobre todo darle importancia al valor del consentimiento y a que sea saludable y placentera, obviamente, ¿no?
Claro.
Un poco el programa de educación sexual integral, a grosso modo, engloba la dimensión afectiva, la cura del cuerpo, la dimensión científica, la perspectiva de género y los derechos y valores, ¿no? Que es un punto importante.
Sí, porque entiendo, Ana, que muchas actitudes machistas que vemos en muchos niños desde la más tierna infancia, que decimos, ¿cómo puede ser? Viene en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, bueno, puede venir de su contexto familiar, etcétera, pero en muchos casos también de esos vídeos, ¿no? De ese consumo de Internet.
Sí, exacto. Un punto muy importante a trabajar es cómo se viven, porque muchas veces hablamos de que hay la vida real y la vida en Internet, ¿no? La virtual, pero esta vida virtual acaba afectando nuestra vida real.
Claro.
O sea, no es una vida irreal, ¿no? Y en Internet vemos que tanto personas adultas como personas menores de edad, el lenguaje que se usa es mucho más agresivo. Insultar a una persona por Internet es relativamente fácil, pero en cambio mirar a los ojos a la persona e insultarla es mucho más difícil, ¿no? Y como bien decías, estas corrientes misóginas que hay, ¿no? Hay las comunidades incels que se llaman, que son corrientes neomachistas, que van propagando odio contra las mujeres. Aparte, estos vídeos pornográficos altamente violentos y que cosifican a las personas, a todo tipo de personas, y los vídeos de maltrato infantil y de abuso sexual infantil que están en auge, porque están cada vez, de hecho, el Consejo Europeo mostraba unos datos realmente abrumadores y horribles, donde hay un incremento muy, muy grande de vídeos donde hay abuso sexual infantil, ¿no? Y tenemos que proteger a nuestros menores de todo esto, ¿no? De estos contenidos y que sean víctimas de un grooming o de una situación abusiva.
Prevenir el consumo de esos vídeos pornográficos es importante, o retrasarlo lo máximo posible, porque en algún momento de la vida, pues bueno, como nos ha pasado a todos, nuestros jóvenes se van a encontrar con ellos. Pero aquellos jóvenes que ya los consumen, Ana, y que llevan o intentan llevar a la práctica en sus relaciones eso que han visto en esos vídeos, ¿cómo atajar eso? ¿Cómo trabajar con ellos?
Aquí es imprescindible la educación, porque el problema es que aquí hay una ignorancia y han ido a buscar o se han encontrado estos contenidos y los han ido naturalizando y al final los han necesitado llevarlos a práctica, ¿no? En este aspecto es importante que haya una terapia si estamos hablando de un consumo problemático, porque igual que cualquier otro tipo de adicción, pues es difícil de dejarla. Y hay el famoso mono al consumo, y estamos hablando de personas menores de edad donde la capacidad de autocontrol es mucho menor. En este aspecto, yo siempre soy, cuando me encuentro con casos de chicos de 14, 15 años, pues que tienen un consumo problemático o que incluso les afecta su día a día el hecho de consumir pornografía, dejan de hacer actividades para consumir pornografía, porque no debemos de olvidar que este consumo está asociado con su parte más íntima y muchas, bueno, por no decir siempre, está asociado a una masturbación de la persona, y muchas veces nos encontramos masturbaciones compulsivas. Aquí es necesidad terapia y cortar el consumo de pornografía. En este aspecto soy muy radical, pero se tiene que cortar, como cualquier otra adicción, se tiene que cortar en seco el consumo.
Claro.
Y así puedes poner solución al problema. Pero es mejor prevenir. En este aspecto yo siempre les digo a las familias, yo me encuentro hace un par de semanas que estuve haciendo un taller en quinto curso de primaria.
Sí.
Les hablé, les pregunté, ¿y alguien me puede explicar qué es la pornografía? Y una niña muy decidida me comentó, dice, mira Ana, la pornografía es gente que se filma haciendo el amor para que la gente que no sabe cómo se hace pueda saber qué hacer. Claro, delante de esta ignorancia debemos poner recursos y formar, porque hay familias que se verán capaces, pues, de hablar y de enseñar a sus pequeños y pequeñas qué es la sexualidad saludable y real, y hay otros que no, y lo que se encontrarán estos menores son vídeos pornográficos. Y como muestran los datos de la Fiscalía Menor del Estado del año pasado, han incrementado un 116% en los últimos 5 años los casos de violencia sexual perpetrados por menores de edad a menores de edad. Y estamos hablando de un problema muy grave, porque aquí tanto son víctimas las personas que son abusadas o que son violadas, como los abusadores, porque es que aquí falta hay una falta de formación.
Bueno, eres o participas, por supuesto, en muchas charlas, Ana, en muchas conferencias. Eres autora, como decía al principio, en su día hablamos contigo de ese libro, Del velcro al porno. En realidad es formato novela, novela didáctica, que presentas a dos protagonistas, una madre y su hija, con sus distintos puntos de vista. Es una novela súper recomendable, pero participas en más cosas. Has participado ahora también en un cortometraje.
Sí. A ver, yo un poco siempre lo que digo es que ahora en el tema de la sexualidad humana tenemos que ir innovando y buscando recursos día a día. Y un punto muy importante creo que es potenciar el contenido audiovisual,
claro,
para las familias y para los centros educativos para poder, educar en sexualidad. Y vi muy interesante un proyecto que es una asociación que se llama Asociación Méliès, que se dedica a hacer cortometrajes educativos en Cataluña. Y en esta asociación va a centros educativos de secundaria, normalmente con estudiantes de tercero o cuarto de la ESO, y hace cortometrajes. En este caso, pues ha hecho sobre abusos sexuales a menores de edad, pero el de este año, que en el que he participado, ha sido sobre el consumo de pornografía en menores de edad, en adolescentes, y cómo afectan a sus relaciones de pareja. Y realmente es un cortometraje que considero que vale la pena de difundir, porque muestra una realidad que es muy frecuente, y es una lástima que la primera relación sexual que pueda tener una persona adolescente, joven, sea una relación sexual desagradable, violenta y dura, ¿no? Porque esto acaba condicionando y dando lugar a disfunciones sexuales, problemas de salud mental, etcétera, ¿eh? O sea, que afecta a nuestro yo, ¿no? En este sentido, creo que es importante potenciar estos productos audiovisuales. Estoy muy contenta de haber colaborado.
Ya lo creo, porque efectivamente, como tú bien dices, la lectura, en el caso de tu novela, está muy bien, pero ojo, que el audiovisual, pues es
claro,
lo audiovisual. Vamos a escuchar un fragmento de ese cortometraje.
Sí.
Buah, ¿verdad como una te llevas tía la Paula?
Joder, compadre, no veo. Yo la acusaba fina filipina.
Ya veus.
Parlant de pibón, ¿sabeu què vaig veure la nit?
Què?
Estava estirat mirant merdes al mòbil i de cop vaig veure un directe d'una noia. Vaig entrar i vaig ficar el link i tenia un canal d'Only.
I què?
Bueno, ara ve lo més fort. Cada cop va treure un bat de béisbol i se va fer cap al cul.
Què va, tio, això no és res. L'altre dia a mi em va arribar un vídeo per WhatsApp d'una tia que feia un puto cavall.
Quin puto fàstic, tio.
En sèrio, vaig flipar.
Jo he vist aquell vídeo que pillen una tia i se la fan entrevint.
Uah, aquell sí que flipes.
Bueno, unos chavales, es en catalán, pero se entiende bastante bien, están jugando al fútbol y están comentando lo que han visto en internet, ¿no?
Sí, exacto. Y estas conductas son muy normales.
Es una escena que podemos presenciar o imaginarnos en cualquier momento, en cualquier día a día, ¿no?
Sí. De hecho, que con la población adolescente, cuando voy a los institutos a hacer los talleres, acostumbro a hacer roleplays, que son diferentes situaciones, ¿no?, que tienen que, mediante teatro, reproducir una situación y buscar cómo solucionar el problema, ¿no? Y pues hacen roleplay sobre consumo de pornografía o acoso sexual, etcétera, ¿no? Y alguna vez pues me he encontrado que delante de una situación que tenían que teatralizar, como podía ser un grupo de chicos adolescentes viendo juntos un vídeo pornográfico, ¿no?, uno de ellos que se desmarcara para para decir, esto que estamos viendo pues no es correcto, este vídeo pornográfico pues es una chica joven que están violando y esto pues lo tenemos que denunciar, ¿no? Sí. Pues me he encontrado pues a algún chico que me viniera y me dijera, Ana, pero ¿cómo puedes saber que esta chica es una chica joven si le faltan los brazos y las piernas? Y yo le contesté y digo, pero si esto no lo pone en el texto. Y el chico me miró y le dije, pero ¿tú qué has visto? ¿Sabes? Y luego estuve sacando información y realmente vi las cosas horribles que había visualizado, sí. ¿De acuerdo? En este aspecto creo que en la adolescencia, en secundaria, urge la educación sexual y tendría que ser imprescindible, ya no sé si como asignatura o como taller, pero tendría que ser imprescindible en todos los centros educativos, sí. Aparte de la legislación, que también urge muchísimo, pero en primaria estamos ahora a tiempo de hacer una prevención, de hacer una educación integral, a transversal, poco a poco, desde las edades más tempranas. Y esto sería ideal y fantástico para tener un correcto proceso de sexualización y una población en un futuro pues con salud sexual, ¿de acuerdo? Sí, sí. Independientemente de las personas que puedan tener problemas, ¿no? Disfunciones, pero en este aspecto, para prevenir, a lo mejor es empezar cuanto antes mejor.
Fíjate, Ana, se habla mucho últimamente del uso del móvil, de retrasarlo lo máximo posible, sinceramente, yo me mojo en ese sentido. Creo que eso es que te señalen a la luna y quedarnos mirando el dedo. Quiero decir, ¿no debería el debate centrarse más en que los gobiernos, los propios buscadores de Internet, los algoritmos y todas estas cosas que nos suenan un poco a ciencia ficción, estuvieran absolutamente auditados, regulados, que fueran no una puerta de entrada, sino un auténtico muro de hormigón contra esos contenidos pornográficos violentos? ¿No deberíamos poner más el foco ahí?
Sí, yo pienso que Internet tendría que ser un lugar seguro de aprendizaje para nuestros menores de edad, ¿de acuerdo? Y actualmente el uso mayoritario de Internet por parte de nuestros menores es un uso potencialmente adictivo.
Y ya no hablemos de las redes sociales.
Claro, en este aspecto, ahora mismo, la mejor manera, y aparte encontramos una cosa que tenemos que tener en cuenta, es que en las chicas, el 25% de las chicas, un 25% de las chicas que están en redes sociales, en Internet, pues son víctimas de grooming, de acoso sexual. O sea, que realmente, para proteger, tendríamos que sacar Internet de las vidas de nuestros menores de edad hasta que fuera un terreno seguro para ellos y ellas. Pero por otro lado, no es justo, porque tenemos que educarlos, porque forma parte de nuestra sociedad.
Si
¿no?
les educan con tablets en las aulas.
Claro. A ver, yo en este aspecto considero que es importante, o sea, el tema control parental, que hay aplicaciones de control parental, etcétera, para mí esto no quiero decir que es inútil, pero está bien, ¿no?, que las familias pues utilicen estos controles parentales, pero para mí el mejor control parental es el uso de un móvil en casa, que sea el móvil de casa, y que sea una forma de aprender a conducir en Internet, ¿de acuerdo? Y que no hayan aplicaciones, no hayan redes sociales, porque realmente no las necesitan para nada, pero que a través de aquel dispositivo, que puede ser el móvil de la madre, del padre, no tiene por qué ser otro, aprendan a utilizarlo y a hablar correctamente y a utilizarlo como una herramienta para comunicarse puntualmente.
Exacto.
Y ya está. Pero aquí, antes de poder tener móviles, por ejemplo, si la pregunta es si yo ahora retrasaría el hecho de que tenga móvil propio hasta los 16 años, si no puedo estar por mis hijos con mis hijos cuando están con un móvil, sí, porque realmente es un peligro para ellos.
No dejarles solos con el móvil.
No, no pueden estar solos con el móvil, con Internet. porque hay muchas aplicaciones altamente adictivas y hay un contenido pornográfico altamente violento al abasto de cualquiera.
Al acecho,
y,
sí.
Y es una lástima, pero es que es así.
Bueno, pues el debate es amplísimo, pero desde luego no nos cansaremos de tocarlo y de abordarlo aquí en Onda Vasca. Ana Flotats, educadora afectivo-sexual, autora del libro Del Velcro al Porno, como siempre, un placer charlar contigo, Ana.
Un placer. Placer, Bat, Chema.